Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Saludos, en nombre de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, reciban una calurosa bienvenida a La Voz de la U, el programa en el que mediante una conversación nos ponemos en contexto, indagamos, aprendemos y reflexionamos sobre aquellos temas de gran relevancia aquí en Colombia y en otros países del mundo. Me complace recibirlos en esta emisión, mi nombre es Alejandro Salazar y los voy a estar acompañando en este programa en el que les traemos un tema que encaja perfecto a las condiciones que hemos estado teniendo en nuestra región recientemente, con la voz de un experto que nos va a ampliar todo este acontecer, por supuesto información que nos complementará la charla, algunos datos institucionales, claro que sí, y nuestros momentos musicales. Antes, demos paso a nuestro tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
¿Cómo recibimos el mundo y qué mundo le dejaremos a la generación futura? En un contexto medioambiental, son las preguntas con las que abrimos el tema del día en el programa de hoy, pues hace unas semanas volvimos charla y burla en redes sociales las constantes lluvias y los días grises, circulando memes que aludían al cansancio de la falta de sol. Pero este conocido invierno causó estragos en diferentes lugares del territorio antioqueño con lamentables pérdidas. Por otro lado, por lo menos en esta región cercana a la capital antioqueña, hemos presenciado días sumamente soleados, un cambio inesperado tras varios días fríos, pero que igual ha presentado comentarios al respecto a las variaciones del clima, el descontento de muchos, a las necesidades de otros y por supuesto a las problemáticas y afectaciones de varios. ¿Qué son riesgos? ¿Qué son amenazas? En contextos climáticos, ¿cómo entender la variabilidad en esta región? ¿Qué acciones implementan? Y como individuos, ¿qué acciones deberíamos implementar? Son algunas de las cuestiones que también nos plantearemos hoy. Por eso, en La Voz de la U nos propusimos hablar sobre alternativas para mitigar el cambio climático con Juan Carlos Silva Tamayo. Él es geólogo, magíster en geología sedimentaria y ambiental, doctor en geoquímica de isótopos y decano de la Facultad de Ingenierías de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Juan Carlos, bienvenido a La Voz de la U y gracias por acompañarnos en este espacio.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Desde la Facultad de Ingeniería es un placer estar aquí en este espacio donde esperamos pues hablar de varios temas asociados al cambio climático, hacia dónde va el cambio climático, cuáles son las alternativas que nosotros tenemos para mitigarlo y cómo nosotros podemos desde lo macro y lo micro poder colaborar para esta mitigación del cambio climático.
Inicialmente, decano, pongámonos en contexto. En esta parte del mundo, ¿cómo entender el cambio climático?
Bueno, en este momento el cambio climático es uno de los mayores riesgos que se tienen a nivel global. Está afectando las economías, está afectando la sociedad. Específicamente lo que nosotros tenemos es que las economías se están viendo afectadas por la producción agropecuaria, en el caso colombiano, donde la mayoría de los cultivos están siendo sufriendo una disminución en su productividad. Tenemos problemas de infraestructura asociados pues, a la alta variabilidad climática asociada al cambio climático y al calentamiento global, y tenemos un problema muy importante que por ahora no se ha visto mucho, del cual no se ha hablado mucho a nivel Colombia, que son las posibles enfermedades que pueden estar derivadas del calentamiento global, lo cual va a afectar el sistema de salud colombiano y obviamente pues va a tener unas implicaciones de tipo económico y de infraestructura muy importantes. Colombia se encuentra en el trópico. El trópico es un sitio maravilloso donde tenemos altísima biodiversidad, tenemos climas muy cambiantes y es un lugar donde el cambio climático específicamente va a ser unos problemas muy graves en términos de biodiversidad, propiamente dicho. Cualquier cambio mínimo que ocurra a nivel climático, esto va a llevar a que la biota, tanto vegetal como animal, se vea afectada y obviamente pues todo ese ecosistema pueda afectarnos de forma significativa.
Bueno, y en ese orden de ideas, según lo que hemos visto en la región, ¿qué es entonces lo que conocemos como variabilidad del clima?
Perfecto, mira, existen tres procesos importantes asociados al calentamiento global. Pues primero, el propio aumento en las temperaturas globales. Este aumento en las temperaturas globales se deriva de las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano, algunos otros elementos como por ejemplo el mismo hidrógeno. En el corto tiempo el hidrógeno también puede generar calentamiento global y en este momento el hidrógeno es una parte fundamental porque estamos pensando en migrar de los hidrocarburos hacia el hidrógeno como fuente de energía. Entonces, el calentamiento global se da por ese aumento en las cantidades de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Y qué es lo que lleva? A medida que nos vamos aumentando la temperatura a nivel global, los ciclos normales de variabilidad climática, que son los, en el caso del trópico, entre periodos de lluvia y periodos de sequía, van a ser mucho más pronunciados. ¿Esto por qué ocurre? Porque la mayoría de las corrientes de aire, tanto frío como caliente, que convergen a nivel tropical, ellas van a verse mucho más, ¿cómo diría?, pronunciadas a medida que las temperaturas van aumentando. Ahora, a nivel tropical en Colombia tendríamos mayor cantidad de lluvias hacia el occidente colombiano y mayor cantidad de sequía hacia el oriente colombiano. Eventualmente nosotros estaríamos viendo un florecimiento, según dicen los estudios, de una nueva zona de lluvias en La Guajira. Entonces La Guajira, que hasta el momento ha sido un desierto, eventualmente se puede convertir en un bosque tropical. En el caso de la Amazonía, pasaríamos de bosque tropical a una parte desértica. Esos son los grandes riesgos que nosotros tenemos.
Doctor, hablando ahora de Antioquia, que hemos visto pasar ciertas dificultades, ¿qué amenazas y riesgos podría enfrentar el territorio?
Perfecto, mira, a nivel de Antioquia nosotros estamos muy influenciados por un fenómeno que se llama la corriente del Chocó. Esa corriente del chorro del Chocó nos trae humedades del Pacífico y pasa a lo largo de toda Antioquia. ¿Qué es lo que vamos a experimentar nosotros? Un aumento significativo en las lluvias. Ese aumento significativo de las lluvias va a afectar los cultivos. De hecho, la cosecha cafetera, en este momento estamos entrando pues a la principal periodo de cosecha cafetera, en este año ya se vio afectada en un 40%. O sea, tenemos una disminución en la productividad de 40%. ¿Por qué? Por los altos niveles de lluvia. La infraestructura a nivel pues de vías, pues ya han visto pues cómo se ve afectada, pues tenemos un aumento en la cantidad de derrumbes que tenemos, en la cantidad de inundaciones que afectan estas vías, y si las vías no son diseñadas de forma tal que vayan adaptadas a ese cambio climático, ese aumento en las lluvias, vamos a tener mucho riesgo de desastres. Y al tener mucho riesgo de desastres, nosotros vamos a poner bajo altos índices de vulnerabilidad a las personas. Recuérdense que nosotros tenemos una amenaza, que es un fenómeno natural, tenemos un riesgo, que es la posibilidad que esa amenaza lleve a un tipo de desastre, y una vulnerabilidad que es cómo nosotros como humanos estamos expuestos a esos riesgos.
De acuerdo, es importante hacer la diferencia entonces entre riesgos y amenazas y mantenernos al tanto de estas posibles afectaciones. Como lo menciona el decano, hay un daño ambiental claro, evidente, pero también unas repercusiones en la población, afectaciones lamentables desde muchos puntos de vista, mismas que vamos a ampliar más adelante.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Gracias por permanecer en sintonía con nosotros en esta emisión de La Voz de la U. Hoy conversando sobre alternativas para mitigar el cambio climático con Juan Carlos Silva, decano de la Facultad de Ingenierías de Uniminuto, seccional Antioquia, Chocó. Un tema bien interesante que nos ha puesto en mesa varias reflexiones. Antes de la pausa mirábamos los efectos en el territorio. Ahora, Juan Carlos, hablando de la población, ¿cómo se ve afectada en esos fenómenos?
La pérdida de vidas, la pérdida de infraestructura, la pérdida de productividad. En el caso del café, pues, por ejemplo, la industria cafetera, a pesar que el dólar está muy alto, el precio del café está muy alto, tenemos una baja productividad, entonces no vamos a poder aprovechar esos precios altos. Entonces, económicamente nos vamos a ver afectados. En términos de pérdida de vidas, los derrumbes, ya hemos visto el caso pues, que ocurrió en Andes, desafortunado con este colegio, el caso que ocurrió en San Antonio de Prado, y van a seguir así muchos casos que continuamente se van dando. Un caso también que es significativo es el caso del Bajo Cauca antioqueño, donde el Bajo Cauca está prácticamente bajo la inundación de diferentes ríos. Esto afecta el transporte, afecta las dinámicas económicas, pero específicamente en el Bajo Cauca nosotros vamos a ver también un problema nuevamente asociado a la parte de salud, donde todas estas enfermedades tropicales y que eventualmente están siendo direccionadas y vectorizadas por diferentes animales, esa interacción entre animal y hombre junto con un clima húmedo va a generar enfermedades que todavía van a ser difíciles de controlar. Ejemplo, el paludismo, la fiebre amarilla. Y si tenemos un sistema de salud que no está atendiendo de forma oportuna este tipo de enfermedades, vamos a tener un colapso en el sistema hospitalario.
Doctor, hablemos ahora de soluciones climáticas. ¿Qué acciones se han venido implementando para combatir esos efectos?
Bueno, en este aspecto nosotros tenemos que ver las soluciones climáticas desde el punto de vista político, desde el punto de vista científico, ¿cierto? Y desde el punto de vista económico. Entonces, desde el punto de vista político, nosotros hemos avanzado mucho. Ya ustedes pues conocen pues el Kioto, el Acuerdo de París, donde los diferentes países a nivel mundial han llegado a unos acuerdos para mitigar el calentamiento global que está asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Una de las principales conclusiones que se tienen y de los compromisos que han adquirido a nivel internacional es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero producidos por la quema de combustibles fósiles. Las naciones están comprometidas, principalmente las naciones industrializadas, a reducir esos niveles de dióxido de carbono que se están emitiendo actualmente a través de el apoyo económico y la inversión en diferentes tipos de tecnologías. De los compromisos que se tienen, actualmente nosotros tenemos que reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2050. Si nosotros no alcanzamos esa reducción del 50% de las reducciones de gases invernadero para el 2050, nosotros vamos a llegar a un punto de no retorno, donde vamos a ver consecuencias climáticas nunca antes vistas por la humanidad, que en el pasado geológico sí se vieron. O sea, esta variabilidad climática, estos cambios extremos en el clima se han visto en el pasado geológico y han ido de la mano, por ejemplo, de extinciones en masa. Si nosotros queremos llegar al 2050 de forma sostenible, tenemos que reducir en un 50% las emisiones, y para el 2100 tenemos que llegar a cero emisiones netas. ¿Qué significa cero emisiones netas? Si yo produzco gases de efecto invernadero, debo tener una solución para disminuirlo o para retirarlo de la atmósfera. Entonces ahí ya entran las soluciones tecnológicas, los compromisos tecnológicos. En términos de compromisos tecnológicos, ¿qué se tienen? La renovación del parque automotriz, pasar de quema de combustibles fósiles para transporte, para una energía mucho más renovable, como la energía eólica, la energía solar. Tenemos también tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Si nosotros emitimos carbono, nosotros tenemos que tener la capacidad de removerlo. Si no lo removemos, así nosotros cambiemos la matriz energética, nosotros no vamos a parar el calentamiento global. Entonces, para poder pararlo, necesitamos remover todo lo que ya hemos hecho, adicionado a la atmósfera. Y ahí es donde vienen las tecnologías de captura y remoción de carbono. ¿Esto qué implica? Existen diferentes tecnologías que están, por ejemplo, la reforestación, las tecnologías de carbono azul, que son tecnologías que lo que hacen es repoblar la vegetación en los mares. Y tenemos otras tecnologías que son ya más ingenieriles, que es la que estamos intentando impulsar aquí en nuestra Facultad de Ingeniería, que son tecnologías que cogen el CO2 de la atmósfera y lo introducen en el subsuelo, y ahí queda completamente almacenado y de por vida, a perpetuidad, o lo estamos intentando llevar a partir de el uso de fertilizantes con alta capacidad de captura para almacenarlo en el suelo. Entonces, existen diferentes tipos de tecnologías que nos permiten a nosotros remover. Y de ahí ya pasamos a la parte económica. ¿Qué estamos nosotros haciendo como sociedad a nivel global y a nivel local para poder implementar todas estas acciones tecnológicas? Se ha venido aumentando la inversión en este tipo de alternativas, sobre todo hay mucha inversión a nivel Colombia en lo que es la reforestación. Apenas estamos comenzando en el patrocinio de algunos proyectos de carbono azul. Estamos también avanzando mucho en la parte de transición energética. De hecho, ya Ecopetrol pues ha visto la necesidad de cambiar su esquema de negocios y está concentrándose mucho hacia la parte de energía eólica y energía fotovoltaica. Y también en este último año la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el mismo Ecopetrol ha comenzado a patrocinar proyectos de captura de carbono. Algunos de estos proyectos ya nosotros como Uniminuto estamos aplicando a financiación para poderlos desarrollar a nivel de sistema.
Finalmente, decano, uno como individuo, ¿qué acciones puede implementar para combatir o más bien para mitigar o contribuir al efecto de estos fenómenos?
Bueno, nosotros podemos colaborar, contribuir en diferentes formas. Pues primero, para poder reducir el principal problema, o sea, la fuente de la variabilidad climática, del cambio climático, que es reducir las emisiones. Nosotros podemos utilizar medios de transporte alternativo, utilizar mucho más a nivel del Valle de Aburrá, por ejemplo, el metro, ¿cierto? Nosotros aquí en Uniminuto, a nivel de Antioquia, estamos cerca de una estación del metro, entonces incentivar pues el uso del metro, el uso de pistas ciclables. Antioquia es pionero a nivel nacional también en la cantidad de kilómetros de pistas ciclables que estamos utilizando en el día a día. Tenemos otras iniciativas que nosotros también podemos contribuir, es por ejemplo el pensar muy bien qué es lo que vamos a consumir. Si nosotros estamos consumiendo un producto que me viene de la China tiene que viajar por muchos kilómetros utilizando un barco que utiliza petróleo, pues nosotros vamos a tener una huella de carbón muy grande. Entonces tenemos que también comenzar a pensar nuestra huella de carbono con nuestro propio consumo. Consumir local, consumir productos que ayuden a mejorar el mercado nacional y de esa forma contribuir de una forma mucho más drástica a esa reducción de la huella de carbono. En términos de variabilidad climática también tenemos que tener mucha atención en los efectos que esta variabilidad climática y el calentamiento global nos va a generar. Entonces, por ejemplo, en periodos de alto calor, disminuir el consumo de agua, tenemos poca lluvia, no lavemos el carro, no utilicemos tanta agua, sino básicamente lo necesario para poder reducir esa huella hídrica que también va muy de la mano del cambio climático. Tenemos que también en épocas de lluvia comenzar a pensar dónde nosotros podemos construir una casa, por ejemplo. O sea, si tú tienes un terreno y el terreno queda al lado de una quebrada, uno dice, uy, sí, muy bonito ver la quebrada desde la casa, desde el deck, pero nunca se tiene un estudio de qué es lo que le puede generar a tu casa una creciente súbita. Entonces ahí es donde se comienza a tener problemas de vulnerabilidad y de riesgo asociados a estas inundaciones. También es importante repensar desde cierto punto el uso pues, de las diferentes matrices energéticas. Y eso lo vienen aplicando ya en diferentes países. Eventualmente en Colombia vamos a llegar a un punto donde las diferentes compañías de proveedoras de servicios van a tener un tipo de energía, sea esta producida por carbón, por hidroeléctrica, por energía solar. En el momento en que vamos a tomar las decisiones informadas para poder contratar esos servicios, nosotros vamos a contribuir también a poder mitigar el calentamiento global.
Muy bien, esas son acciones que quizá uno mismo en su mente diga qué tan significativas pueden ser en un contexto más global. Pero si todos y cada uno de nosotros las sumara, pues en masa, se vería un efecto mucho más positivo. Una de las reflexiones del día es cómo recibimos nosotros el mundo y cómo lo entregamos a la generación futura. Que nos queden esos tips entonces como reflexión para iniciar desde nuestra individualidad y aportarle al cambio, o más que cambio, al mejoramiento de ese espacio que todos habitamos y que por ende necesitamos en buenas condiciones. Fue entonces el tema del día en La Voz de la U, una conversación que titulamos Alternativas para mitigar el cambio climático y donde nos acompañó Juan Carlos Silva Tamayo, geólogo, magíster en geología sedimentaria y ambiental, doctor en geoquímica de isótopos y decano de la Facultad de Ingenierías de Uniminuto, sección de la Antioquia, Chocó. Juan Carlos, muchas gracias por habernos brindado e ilustrado este espacio. Es bienvenido siempre a La Voz de la U.
Te agradezco mucho, aprovecho este espacio para hacer una invitación a tener el calentamiento global como uno de los problemas que más van a afectar las sociedades del siglo XXI. Si nosotros no tomamos acciones en este momento para poder mitigar desde lo personal hasta lo global, nosotros vamos a tener que invertir mucho dinero que eventualmente lo podríamos invertir en otras cosas como educación, bienestar, etcétera, para poder mitigar esos problemas del calentamiento global que se nos vienen de aquí al 2050.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.